Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como nos gusta, nos encontramos en la calle. Aquí seguimos en Guatuso. Estamos en Guatuso Centro, en una comunidad que se llama Calle Álvarez, y justamente nos encontramos a don Pedro Martínez, que es un habitante justamente de esta comunidad, de este barrio, y que está ubicado a menos de unos 300, 200 metros del río, y que por lo que nos estaba comentando él y demás, es una de las zonas que se afecta mucho con las llenas del río. Entonces, nos gustaría mucho conversar con él sobre su experiencia, sobre qué es lo que está sucediendo en Guatuso, cuáles son las prioridades que tiene la institucionalidad pública acá. Como ustedes saben, también Maquengal pertenece a Guatuso, y como ustedes saben, hay extracción de material, un material que podría servir para justamente estas comunidades, para su beneficio, para tener un mejor tránsito por estas zonas. Pero vamos a hablar con él para ver cómo la municipalidad ha invertido, digamos, en estas zonas, cómo gestionan el riesgo, porque reitero, son alrededor de unos 200, 300 metros del río, y que es una zona inmediata, y además que nos comentaba, cuando eso sucede, en la mayoría de las veces también quedan incomunicados. Pero don Pedro, estoy adelantando mucho, estoy hablando demasiado, pero para aquellas personas que no lo conocen, aquí en Guatuso y en otras partes que nos estarían escuchando, ¿podría presentarse usted? ¿Hace cuánto vive acá? ¿Hace cuánto está en Guatuso? Lo que usted nos quiera contar.
Ok, bueno, mi nombre es Pedro Luis Martínez Álvarez, soy nativo de aquí, hijo de bisnieto del primer costarricense que vino a esta zona, después de los indios malecos y de los nicaragüenses uleros que venían a explotar el hule y el cultivo de la raicilla, que es una planta que utilizaban en esos tiempos. Soy nativo de aquí, nacido y criado aquí, envejecido aquí, y preocupado, ¿verdad?, de lo que ha venido sucediendo en los últimos años por la mala planificación, la falta de un plan regulador o algo similar a un plan regulador que pueda hacer un planeamiento de las obras de desarrollo, de planes urbanísticos y de habitacionales y de todo tipo, para que prevenir la problemática que nos viene afectando siempre, pero ahora más con el cambio climático, que tiene que ver, digamos, con la contaminación de los ríos, con poblaciones que están en áreas vulnerables a la orilla o cerca de los ríos, o en este caso el río Frío, que con cualquier llena están quedan aislados, o tienen que estar trasladando gente a los albergues, con un montón de recursos que gasta el Estado en comida y todo. Pero nosotros, específicamente aquí en este barrio, somos un barrio que hemos, todos las municipalidades que han estado, les hemos pedido ayuda, y siempre nos dicen que la inversión es mucho, que nosotros aquí, por ejemplo, para salir al centro, que estamos aquí a menos de 500 metros, con cualquier inundación estamos aislados, no tenemos salida ni para el centro de San Rafael de Guatuso, ni para abajo, porque ahí se llena más, y al frente son propiedades privadas que están llenas ahí de cercas eléctricas. Y entonces no ha habido forma de que la municipalidad, o en este caso los dirigentes comunales, no ha habido forma. Entonces quedamos aislados. Vea la calle cómo está llena en el invierno. Lo que hacen es que pasan la niveladora, recogen todo el material contaminado que tiene más tierra que piedra o arena, lo echan, aplacan un poquillo los huecos ahí del que se hace en la calle. En el invierno son unos barriales y en el verano son unos polvazales que afectan la salud de personas ya adultas, mayores, niños y de todo el mundo en general. No ha habido forma, estamos aquí prácticamente abandonados, ¿verdad? Y lo que uno le preocupa, además de esto, es que se siguen haciendo proyectos habitacionales, ¿verdad? Proyectos habitacionales en zona altamente vulnerable. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Digamos que no hay regulaciones, que no hay control en esa parte, y que se permita que esos proyectos se desarrollen sin ningún control, siendo un problema para el Estado en un futuro cercano. Entonces, todo ese montón de situaciones nos preocupan como habitantes de aquí, y que sufrimos nosotros las consecuencias del problema de las inundaciones, pero estamos preocupados porque con el cambio climático se van a hacer más problemas. Pero con base a esa situación que hemos sufrido nosotros, no sé cómo las municipalidades y las autoridades permiten hacer proyectos habitacionales en zonas de alta vulnerabilidad, ¿verdad?
Don Pedro, le quería consultar, porque digamos, por diferentes razones, y en el trabajo que venimos haciendo, digamos, de parte del observatorio y todo esto, hemos visto que hay un criterio que empieza a utilizar las instituciones públicas, que es como aquí no les prestamos mucha atención o no les ayudamos mucho porque son como pueblos dispersos, como cuestiones caseríos y cuestiones, digamos, de ese tipo, como para tratar de decir, bueno, ahí no hay muchas personas, ahí quién sabe, digamos, ahí diría mi abuelita, como a la buena de Dios, que estén a la buena de Dios y veremos, rezaremos por ustedes, una cuestión así, digamos, por tratar de reírnos un poco de esta tragedia. Entonces, quería preguntarle, acá en Calle Álvarez, ¿quiénes viven? ¿Quiénes son sus vecinos, sus vecinas? ¿Están tan dispersos así, como algo que, como cada 400 metros una casa? No sé, digamos, justamente para que las personas puedan ver, vamos a colocarles fotografías, pero también es bueno que ustedes nos comenten, ¿quiénes viven aquí? ¿Hace cuánto están viviendo acá y demás? Para que también las personas que nos escuchen puedan darse una idea de la comunidad a la que nos estamos refiriendo y la importancia que tiene proteger sus vidas y que ustedes también tienen derecho a disfrutar de su casa, de su hogar.
Sí, bueno, somos una población, ¿qué le digo? De más de 30 familias que hay aquí en este barrio. Son gente muy humilde, ¿verdad? Gente trabajadora, y hay niños, hay señores, como digo, mayores, de ya ancianos, con problemas de salud. Las casas están no están tan distanciadas, ¿verdad? Están cada que unos 30, 40 metros estamos de una casa a la otra. El problema es un abandono porque las autoridades municipales, como mencionaba, dicen que la inversión que hay que hacer ahí para que rellenar la calle, que nosotros no quedemos incomunicados, dicen que es una inversión muy alta, que no tienen las condiciones económicas la municipalidad. Por lo menos eso es lo que se ha escuchado en otras alcaldías, y que tienen que hacer un estudio y hay. Nos tienen así, estamos abandonados, estamos con cualquier inundación, estamos totalmente aislados, no tenemos salida. Estamos de aquí, del barrio que te digo yo, menos de 500 metros del centro y en línea recta, menos de 500 metros en línea recta. Si lo vemos a la salida de la pista, estamos que unos 600 metros de distancia, y estamos peor que un lugar que está a cientos de kilómetros del cantón. Abandonados, y con la problemática, la zozobra de que cada vez que llegue el invierno, las inundaciones. Yo sé que no podemos parar las inundaciones, pero si el gobierno hace un uso adecuado de los recursos y gestión ante las autoridades pertinentes para que nos ayuden en cómo tener salida en un caso de emergencia y todo, y no estar aislados. Con la mínima inundación estamos aislados, y con las obras que uno ve que se están desarrollando, vamos a tener más problemas y no vemos solución en cuanto al problema de la salida, de la incomunicación que prácticamente tenemos cuando el río se inunda.
No, pero una consulta, porque sabemos que la municipalidad de Guatuso, independientemente de su administración, tiene un interés muy fuerte en la extracción de material de Río Frío, de este mismo río que pasa a 300 metros. ¿Qué siente usted cuando una municipalidad que tiene como política institucional extraer el material, extraer la piedra, la arena del río, les dice a ustedes que no tienen para lastrear su calle para dejarla en buen estado? Porque aquí estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de alguna emergencia, el ingreso de alguna ambulancia y demás. Queríamos, uno debe dejar de pensar también solamente en inundaciones, sino hay eventos cotidianos a los cuales todos estamos expuestos y todas. ¿Qué siente usted cuando una municipalidad que institucionalmente tiene como política la extracción de material y uno puede pasar en sus quebradores y ver que están activos, que a una comunidad como ustedes les dice, no, es que es muy caro, no podemos utilizar material aquí porque es demasiado oneroso para nuestra institución?
Tristemente, en otras administraciones, no precisamente en esta administración que está ahora, pero en otras administraciones, hemos escuchado comentarios de los dirigentes ahí de comunales y de la municipalidad que no, que aquí es un barrio donde solamente pertenecen a una determinada religión y que no hay votantes. Eso son comentarios que se han escuchado ahí en de la gente, ¿verdad? Que aquí es necesario, no ameritamos que la municipalidad haga una inversión, y no solamente en las pasadas, sino que ahora que hemos estado organizados y fuimos a la municipalidad a hablar con el alcalde y la unidad vial de la municipalidad, bueno, nos dijeron eso, ¿verdad? Que había que esperar. Bueno, nosotros entendimos porque ellos estaban apenas llegando a las autoridades nuevas de la municipalidad, entonces que le diéramos tiempo, que estaban haciendo la gestión, y nos dijeron que el SENARA estaba haciendo unos estudios y que después en base a esos estudios iban a tomar decisiones en la comisión de emergencias y todo. Pero nosotros aquí seguimos no vemos nada, estamos aislados, la misma problemática. ¿Y qué pasa? Que así nos han traído durante muchos años con lo mismo, con el mismo cuento, y al final de cuentas seguimos en lo mismo, abandonados totalmente. Y lo más triste es que, sabiendo que tenemos los recursos materiales, en este caso de piedra y arena, que se lo llevan de aquí, y aquí estamos prácticamente, vea, el barrial que tenemos en el invierno y los polvazales en el verano.
Pero ya para ir terminando, porque sé que tienen que hacer otras cosas, una consulta. ¿Qué opina usted ya en general de la extracción de material, digamos, de Río Frío? Porque de alguna u otra manera hay un vínculo entre el incremento, la intensidad de las llenas y las inundaciones y el debilitamiento que sufre el río cuando le empiezan a sacar las piedras y demás y todo eso. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Porque, digamos, estaría muy relacionado el hecho en que entre más piedra le saquen, más intensas van a ser las llenas, mucho más fuertes las inundaciones. ¿Qué opina usted, digamos, en ese caso? ¿O me puede decir que yo estoy equivocado y lo comprendería perfectamente?
No, se sabe técnicamente que toda disturbación que se le haga a los ríos y a cualquier a la naturaleza, lógicamente eso va a tener un efecto complicado. En este caso, por ejemplo, el río, cuando se le saca el material, cuando no hay, ¿cómo se llama? No hay un orden, ¿verdad? No es que no se extraiga, porque ya hay necesidad de hacer caminos y todo, arreglar caminos, pero que haya un control y que no haya un desorden, porque hay una afectación. Entonces, esa disturbación, por llamarlo así, que se está haciendo en las partes altas de los ríos, a los que estamos en las partes bajas vamos a sufrir más el impacto de esa problemática que se está haciendo, digamos, cuando no hay un control en la extracción de los materiales de los ríos. Entonces, no hay un orden, ¿verdad?, de las instituciones, como tiene que ser, eso nos va a traer más problemas de los que tenemos ahora, ¿verdad?
No, Pedro, ya la última, y quiero aprovechar, porque como persona nativa, como persona que ha nacido y ha crecido en Guatuzo, ¿cómo recuerda usted Río Frío? Digamos, ¿lo recuerda siempre tan amenazante? Digamos, eso de decir, mira, va a llover y ya siento que el río viene para acá. ¿Siempre ha tenido ese mismo comportamiento o ha sido diferente? ¿Cómo ha sido su relación con el Río Frío?
Ok, aquí ya sabemos que es una zona, ¿verdad?, que siempre se inunda, pero, por ejemplo, el año pasado en diciembre, yo soy de aquí y siempre han habido inundaciones, pero no como el año pasado, que hubieron 7 inundaciones en menos de un mes. Y eso fue para nosotros, yo de aquí, que soy nativo, nos causó, imagínense, 7 inundaciones en menos de un mes, fue algo fatal para todos, y estar aquí incomunicados. Entonces, sí ha habido una afectación de en el río. Hay una, de hecho, de verdad se ha visto cómo nos impacta más ahora que anteriormente. Antes, como te digo, siempre ha habido inundaciones, pero no tan seguido como ahora y no de un impacto tan fuerte que está pegando ahora en varias zonas del cantón, ¿verdad? Con más afectación en la gente y todo.
Don Pedro, muchísimas gracias. Gracias por su hospitalidad, por tomarse un tiempo un domingo de la mañana, por recibirnos. Esperemos, vamos a seguir dándole seguimiento, digamos, a la situación aquí en Calle Álvarez, justamente y principalmente por la seguridad, digamos, de ustedes como vecinos, vecinas como ciudadanos del cantón de Guatuso, que merecen dignamente tener unas buenas vías de entrada y salida, y especialmente si se sabe que es una zona de riesgo, entonces debería tener reforzarse las salidas y demás. Entonces le agradezco muchísimo.
Vea, aquí, si usted entrevista a otros vecinos, los vecinos se sienten como despreciados, como que somos tratados indignamente como ciudadanos de tercera o de cuarta categoría, porque vemos como en otras zonas donde no hay vulnerabilidad como la que tenemos aquí, se hacen caminos nuevos, se pavimentan, ¿verdad? Y no tienen este problema de aquí de que somos una zona que con la problemática de la inundación y que no tenemos salida hacia el centro cuando llena el río, con lo mínimo que llena. Entonces uno dice, aquí los vecinos dicen, ¿cómo es posible que nosotros seamos tratados si pagamos los impuestos igual que todos? Si pagamos los impuestos igual que todos, ¿por qué nos tienen abandonados? Y no solamente ahora, esto ha sido siempre en las municipalidades que han pasado atrás. Entonces, nos sentimos eso, así, ciudadanos prácticamente que nos ven como de segunda o tercera categoría, como que si no pagáramos los impuestos y todo lo demás. Entonces, es triste la situación, y sabiendo que tenemos material suficiente para que nos arreglen los caminos, y no vemos, lo que hacen es que agarran, pasan la niveladora, eso ha sido siempre, sacan todo el material que ya casi no hay, porque cuando suceden las inundaciones, eso queda ahí con un barrial. Entonces ellos agarran la niveladora, echan ese barro en el centro de la carretera, y eso es lo que han hecho siempre, y ya estamos obstinados de esa situación. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se llevan los materiales del río, haciendo una destrucción de la naturaleza, además? Pero ya nosotros aquí estamos abandonados, con las calles hechas un barrial y totalmente incomunicados cuando viene el río.
Muchísimas gracias, don Pedro, y que esto sea un llamado, digamos, para las instituciones, para Comisión Nacional de Emergencia, Municipalidad de Guatuso, Comisión de Vialidad y todos los que ustedes quieran, de que la política bien entendida no se trata de si las personas votan o no votan, se trata de mejorar su calidad de vida, de garantizar su seguridad, de que puedan disfrutar de su hogar, de su casa, de su trabajo dignamente, entrar y salir, y que no solo se trata de esa actividad que se realiza cada 4 años. Entonces, para que tomen nota, porque noten, sientan de que las personas sí lo ven, sí lo sienten y sí entienden las actitudes políticas que sí están tomando, que son las de discriminar por X razón y justamente deteriorar la vida de las personas. Su comunidad, sus ciudadanos sí sienten, sí entienden lo que está pasando, y la omisión, digamos, sí se puede interpretar, y como ustedes ven, la interpretan como abandono, como ninguneo. Entonces, don Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a usted, más bien.
Le agradezco mucho. Y aquí vamos a seguir atentos y atentas con esta situación.